a la policía, las ambulancias, los bomberos, les llamamos colectivamente como servicios de emergencia, equipos de emergencia o más técnico, personal de primera respuesta, o en inglés, como los conocemos, first responders. Estos son servicios que se nos ha provisto y están disponibles para nuestras necesidades, nuestras emergencias. Estas necesidades son cualquier situación que requiera ayuda inmediata, como delitos, incendios o emergencias médicas graves. Dentro de esta categoría de servicios de emergencia existe uno del que probablemente no hayas oído hablar mucho. Y este es el equipo de Search and Rescue, como se le conoce en inglés, o búsqueda y rescate. El equipo de búsqueda y rescate es llevado a cabo por un civil o militar para encontrar a alguien que se cree perdido, enfermo o herido en áreas remotas, poco accesibles, o que haya sufrido una catástrofe natural. Estos deben de ser muy bien entrenados para estar capacitados para los diferentes rescates necesarios. Después de recibir la llamada, estos de emergencia analizan la situación y determinan la necesidad. Usan técnicas específicas según el entorno, ya sea un entorno montañoso, ya sea el mar, ya sea por tierra. Intentan localizar al necesitado. Cuando lo localizan, determinan la gravedad de las lesiones. Aplican los primeros auxilios y finalmente mueven a tal persona a un lugar, a un sitio seguro. Estos deben de ser rápidos, habilidosos, estratégicos y precisos. En el 2010... sucedió uno de los terremotos más mortíferos de la historia y una de las catástrofes más significativas. Este fue el terremoto en Haití. Los daños fueron graves debido a la potencia del terremoto. Aparte de dejar a miles sin sus viviendas, gran porcentaje de los edificios públicos quedaron derrumbados, tales como los hospitales, las escuelas, las estaciones de policías, las iglesias, las cárceles, etc. Las líneas de comunicación estaban dañadas, no había acceso al internet. El número de heridos y fallecidos fue en gran número. Incluso muchas personas heridas tuvieron que ser trasladadas a República Dominicana. El primer ministro de Haití temía que fuera muy grande el número de fallecidos, el cual lamentablemente fue así. Se había reportado al principio que más de 150 mil cadáveres se habían recogido y enterrado solo en la ciudad y sus alrededores, pero que no se sabía en ese entonces cuántos permanecerían bajo los escombros de edificios destruidos. Al final se conoció que habían fallecido 316 mil personas, 350 mil personas heridas y más de 1.5 millones de personas se habían quedado sin hogar, resultando como uno de los terremotos más devastadores de la historia. Y Haití, siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica, si no el más pobre. Pero allí, en medio de ese momento de dolor, en medio de esa catástrofe, en medio de la agonía, del sufrimiento, en medio de peligros, llegan los equipos de búsqueda y rescate de diferentes naciones, coordinando de manera estratégica, arriesgando sus propias vidas para ver si por lo menos encuentran los cuerpos de los fallecidos o algún sobreviviente. Su misión es ir e intentar con gran esfuerzo, arriesgando sus propias vidas, con diligencia en medio del cansancio, en medio de la agonía, en medio del agotamiento, rescatar y salvar a aquellos atrapados, perdidos, fallecidos. Hemos visto esto en muchos casos terribles, muchos casos trágicos, como el tsunami de Japón del 2011, donde el primer ministro dijo, y cito, en los 65 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta es la crisis más dura y difícil para Japón. Como también sabemos del vuelo 370 de Malaysian Airlines, que desapareció el 8 de marzo del 2014 mientras volaba, y la causa de su desaparición sigue sin conocerse. Pero nuevamente los equipos de búsqueda y rescate de muchas naciones contribuyeron, pero los esfuerzos resultaron no exitosos. Se continuaron los intentos de búsqueda y rescate durante 3 meses y no encontraron nada. La búsqueda del vuelo 370 se había convertido en la operación de búsqueda y rescate más grande hasta esa fecha. Estos equipos de búsqueda y rescate hacen gran esfuerzo en diferentes sitios, diferentes misiones, buscando y rescatando a los perdidos o heridos. Y hermanos, le damos gracias a Dios por estos servicios de emergencia, de estos rescatistas que se nos ha provisto con el intento de preservar al ser humano, con el intento de mantenerle de peligro, de mantenerle de la muerte si fuese posible. Y de una manera mucho más mayor y de manera gloriosa, esto nos puede ilustrar o dar la imagen de la gloriosa salvación que se nos ha sido dada, otorgada a nosotros. Esto nos recuerda de la gloriosa salvación que tenemos ahora en Cristo, nuestro Salvador. Un Salvador, no una salvación, no un rescate fallido como lo puede hacer el ser humano, sino una salvación segura y gloriosa en Cristo Jesús. Allá en la carta Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:10, identifica a Dios como el Salvador de todos los hombres. Lo identifica como un Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no enseñando acá el universalismo, sino diciendo que Jesús es Salvador de todos en el sentir que en sí gozan, siendo buenos o malos, los hombres de la gracia común, pero da salvación eterna a, como dice el texto, especialmente los que creen. Pablo identifica a Dios como el Salvador. Un Salvador. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino Él para condenar al mundo, sino para que el mundo sea nuevamente salvo por Él. Dios es un Salvador. Jesucristo es un Salvador. Dios salva a pecadores y no se deleita en la muerte del impío. Dios envió a su Hijo para salvar a todo aquel que en Él cree. Jesús intervino por usted y por mí y nos ha dado salvación. Esto es lo más grande y lo principal, es la razón por la cual estamos aquí, es la razón por la cual hay una iglesia, un pueblo redimido. La salvación. La salvación. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la cruz dijo Jesús, consumado es, todo se ha cumplido. Su obra redentora y el plan de salvación de Dios estaban completos. Consumado es. Y quiero en esta tarde fijar nuestros ojos en la obra salvadora de Jesús. En la obra salvadora de Jesús. Y quiero Que por favor, para eso, le voy a pedir que por favor abran sus Biblias y me acompañen a Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y estaremos enfocándonos específicamente en los versículos 1 al 5. Efesios 2, versículos 1 al 5. Y por favor, lea conmigo la inerrante palabra de Dios. Y dice así el Espíritu Santo a través de Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta tarde, quiero enfocar su atención en este glorioso pasaje y quiero que veamos dos verdades de la obra redentora que nos llevarán a exaltar a nuestro Salvador Jesús. Dos verdades de la obra redentora que nos llevarán a exaltar a nuestro Salvador Jesús. Veremos del versículo 1 al versículo 3 nuestra primera razón: la depravación total. La depravación total. Y veremos en los versículos 4 al 5 una gloriosa intervención. Una gloriosa intervención. Es necesario notar que ambas verdades se complementan. Pablo le escribe esta carta a los Efesios, otra carta de las llamadas epístolas de la prisión. Estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y Pablo les escribe desde allí, a los hermanos en Éfeso, hablándoles de, escuche, su unidad que ahora disfrutaban en Cristo. La unidad que ahora usted y yo, como la audiencia contemporánea, disfrutamos en Cristo. Hermanos, los efesios debían saber de la unidad que tenían en Cristo y ahora nosotros debemos saber, debemos recordar de la unidad que tenemos en Cristo. Vemos esto en esta carta a los efesios. Por ejemplo, en el capítulo 1, si vamos al capítulo 1, Pablo les habla de esta misma unión en Cristo y vean el lenguaje que él usa abriendo esta carta en el capítulo 1. La preposición en, que nos sirve para relacionar términos indicando lugar, tiempo o modo, es mencionada varias veces describiendo esa misma unión que tenemos en él. Versículo 3, vemos que tenemos toda bendición. Pablo abre esta carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, versículo 4, según nos escogió en Él. Versículo 7, en Él, dice la Nueva Biblia de las Américas, tenemos redención mediante su sangre. Versículo 9, se nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en Cristo. Versículo 11, nuevamente vemos: en Él, asimismo, tuvimos herencia. Tenemos herencia en Cristo, en Él. Versículo 13, habiendo creído en Él, nuevamente, en Cristo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La repetición de esta frase resalta que todas las bendiciones suyas, hermanos, la elección, la redención y el destino final de los creyentes están inseparablemente ligados a Cristo, a Cristo. La bendición, la elección, la redención y el destino final de los creyentes están de manera inseparable ligados a Cristo. Somos uno con Cristo. Hemos recibido bendiciones espirituales en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos al abrir esta carta. Hermanos, ustedes tienen una unión con Cristo, están en Él, reciben herencia en Él, en Cristo. Pablo luego continúa orando, los versículos 15 al 23 de ese mismo capítulo 1, por los hermanos, para que pudieran entender estas verdades, estas gloriosas verdades. Continúa orando en el versículo 15 al 23 por los hermanos para que sean alumbrados, para que sean iluminados y que estos sepan cuánta bendición poseen en Cristo, para que ahora nosotros sepamos cuánta bendición poseemos en Cristo. Ya que Pablo les ha desatado tantas ricas verdades. Y por eso ora por ellos, para que entendieran estas ricas verdades y fueran alumbrados, para que fueran iluminados. Y es allí donde llegamos al capítulo 2. A nuestro enfoque en esta tarde, donde Pablo sigue expandiendo, donde Pablo sigue elaborando este mismo hilo de pensamiento del capítulo 1. Les dice, han sido bendecidos en Él, tienen esa unión con Él, Él ora por ellos y continúa. Ese mismo hilo de pensamiento, Pablo llega al capítulo 2 y continuará expandiendo, elaborando la redención que tenemos por su sangre, como dice el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pablo continúa elaborando, expandiendo en eso. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Qué gran lenguaje y palabras llenas de tanta riqueza, palabras teológicas que encontramos aquí. Y ahora Pablo continúa y les quiere comunicar a ellos los detalles de la transformación, del rescate, de la salvación radical del creyente. Para que ellos entiendan bien lo que ha pasado en sus vidas. Para que ellos entiendan el contraste, Pablo comienza con una mala noticia. Pablo quiere que estos hermanos entiendan bien la obra redentora de sus vidas, en sus vidas. Pablo les recuerda primeramente de dónde habían salido, de dónde Dios los había rescatado. Veamos pues nuestra primera verdad de la obra redentora que te llevará a exaltar a nuestro Salvador Jesús. Y primeramente para ver el contraste de la maravillosa obra redentora, es necesario ver la depravación total, dónde se encontraban y dónde nos encontrábamos nosotros. De ahí versículo 1 al 3. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No algunos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo acá le es necesario explicarles y recordarles su condición antigua. de donde Dios les había sacado, para que sí pudiesen contemplar las grandezas de su misericordia. Pablo aquí no les está hablando a los no creyentes. Pablo les está hablando a los mismos creyentes. Acuérdense el contexto. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo le está recordando a los creyentes. Esta era su condición. De aquí es donde los sacó el Señor. Porque para poder entender la buena noticia de salvación y ver la grandeza y poder contemplar las riquezas de su gracia, tenemos que ver la mala noticia primero. La mala noticia de cómo cada creyente, de cómo cada ser humano, disculpe, sin Cristo se encuentra ahora mismo y cómo tú te encontrabas sin Cristo. Pablo acá en estos primeros tres versículos nos figura la horrible imagen de la tragedia de la vida sin Cristo. La horrible imagen de la tragedia de la vida sin Cristo. Estos tres versículos nos detallan la depravación total de la humanidad no redimida. La depravación humana no nos habla de qué tan mal puede llegar a ser un ser humano, sino que nos habla de qué tan corrupto ya somos todos. Solemos pensar que los depravados solo son aquellos sanguinarios como Hitler, aquellos asesinos en serie. No, esto nos habla de que cada ser humano es depravado, cada ser humano es corrupto. Aún nuestras mejores intenciones están manchadas de pecado. Podemos intentar hacer algo con tal sinceridad, pero pronto llega la envidia, pronto llega el orgullo. Y lo que llega a pasar en nosotros es que llegamos a pensar que somos más buenos de lo que verdaderamente somos. Nos creemos más buenos de lo que en verdad somos. Llegamos a tener una perspectiva más alta de nosotros de lo que en verdad es. Y usted tal vez dirá, hermano, pero no sea tan exagerado. Pues ese es el problema, que tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Porque el mundo nos ha dicho, confía en tu corazón, pero la Biblia nos dice que nuestro corazón es perverso. Ninguna buena obra que realicemos puede estar a la altura del estándar justo de nuestro Dios Santo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos desesperadamente la salvación. Desesperadamente. La humanidad necesita desesperadamente la salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos sin Cristo. Todo ser humano se encuentra en una carretera conduciéndose en alta velocidad hacia un muro sólido donde chocará con la justicia santa de Dios y su ira divina y la condenación eterna. Acá Pablo en estos tres versículos nos habla de la depravación total del ser humano. Esta es la letra T del conocido acrónimo TULIP. La depravación total. Un comentarista dijo acerca de esta doctrina, y cito: la depravación total indica que el pecado nos ha deformado tanto que sin la gracia amamos otras cosas más que a Dios. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros afectos, cada parte de nosotros ha sido afectada por el pecado y por nuestra propia voluntad. No podemos escapar de esta situación. Pablo nos detalla esta doctrina acá en los versículos 1 al 3, diciéndonos en el versículo 1 que estamos muertos en el pecado. Ve allí y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No solamente estábamos muertos en el pecado, versículo 2 dice que estábamos esclavizados, estábamos muertos, estábamos esclavizados en el pecado. Dice ahí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos esclavizados siguiendo la corriente de este mundo. Y versículo 3, que estábamos condenados en el pecado. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos en el pecado, esclavizados en el pecado, condenados en el pecado. Estábamos muertos, esclavizados, condenados en el pecado. Esta era nuestra condición. Muertos. Versículo 1 nos habla de una muerte. No nos habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. De una condición donde no importa a Dios. No se considera a Dios. No se quiere considerar a Dios porque no se puede considerar a Dios en la naturaleza caída. Más bien el muerto odia a Dios y está cegado. No puede y no quiere saber nada de Dios. Le da la espalda a Dios. No lo conoce, no, ni quiere o puede conocerle. Muerto. Tal vez no sea tan agradable la ilustración. Pero usted ha estado en un funeral. Usted ha estado enfrente de un ataúd, ya sea un amigo, ya sea un familiar, un conocido, y se ha parado ahí enfrente de ese ataúd. Usted ha visto un cadáver. Y ese cadáver, por más que usted le grite con todas sus fuerzas, por más que usted le ordene hacer algo, no responderá. Así estábamos nosotros espiritualmente. No siente, no respira, no oye, no ve, su corazón no palpita, no hay sangre corriendo por sus venas, está frío, no hay sensibilidad. Así estábamos nosotros, muertos. Estábamos esclavizados, versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Ya la única respuesta que un muerto espiritual tiene es vivir, seguir, conformarse a los valores de este mundo, al sistema mundial, deleitarse de manera desenfrenada en las cosas de este mundo. Así estábamos, esclavizados a la corriente de este mundo. Ya que estábamos muertos, estábamos esclavizados y corríamos, vivíamos, seguíamos, nos conformábamos a las corrientes del mundo. Esa era nuestra única respuesta. Estábamos de igual manera condenados en el pecado, versículo 3, por naturaleza hijos de ira. Esto nos habla de que nuestra naturaleza es ser hijos de ira. No son todos hijos de Dios como les gusta pensar. Esto es lo que todo el mundo le gusta pensar, sino que éramos hijos de ira. Hijos de ira, objetos del justo juicio condenatorio de Dios. Somos todos pecadores por naturaleza. Ese es nuestro ADN. Corre por nuestras venas el pecado. Nacemos todos ya condenados hasta que somos reconciliados con Dios y adoptados a su familia. Vea bien cómo es que Pablo les está recordando a los efesios la situación fatal en la que se encontraban y donde cada ser humano sin Cristo se encuentra. Pablo también nos relata que estábamos tan perdidos, tan totalmente muertos, sin esperanza, en una situación tan depravada. Si podríamos describir de esta manera, comíamos, bebíamos, respirábamos, consumíamos pecado, vivíamos pecado. Y nos describe los que ahora son nuestros enemigos, pero en los que antes nos deleitábamos. En estos mismos tres versículos nos describe el mundo, la carne y Satanás. El mundo, la carne y Satanás. Estábamos muertos, versículo 1 nuevamente. Versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Vemos allí el mundo, ¿conforme a qué? Conforme al príncipe, conforme a Satanás. Un mundo gobernado por Satanás. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo les dice, estaban muertos espiritualmente. Ahora, por consecuencia de estar muertos espiritualmente, estaban siguiendo la corriente de este mundo, el cual es gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás. Todo creyente estuvo alguna vez perdido del todo en el sistema del mundo gobernado por Satanás. Todo creyente estuvo alguna vez perdido en ese sistema gobernado por Satanás. Esto es pensar y vivir de acuerdo con las ideologías y normas sobre las que el pecado y Satanás tienen control. Satanás gobierna y está creando un sistema que distorsione la imagen de Dios y su palabra. Ese es el mundo. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso que ha creado en el mundo. Un mundo perverso, lleno de ideas distorsionadas. De ideas distorsionadas sexuales, música y entretenimiento, lleno de sexo, drogas, alcohol. Un sistema pecaminoso que no respeta la palabra de Dios, que no ve al hombre como hombre, a la mujer como mujer, el matrimonio como matrimonio. Un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Distorsionando ya lo escrito, la palabra de Dios. Así andábamos nosotros, deleitándonos en ese sistema gobernado por Satanás. Ese era nuestro deleite. ¿Y qué nos continúa diciendo en el versículo 3? Vivimos en otro tiempo en el deseo de la carne, no solamente en el mundo gobernado por Satanás, sino que también en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que andábamos en la corriente de este sistema corrupto del mundo, gobernado por Satanás y en los deseos de la carne. Una catástrofe total. Depravación total. Andábamos haciendo la voluntad de la carne en mentira, en envidias, pleitos, lujurias, borracheras, engaño, infidelidades, fornicación, adulterio, etc. Primera de Juan 2:16 nos recuerda de esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás nos pintaba un mundo atractivo para nuestra carne, y nosotros andábamos alegremente en ello, sin considerar a Dios, sin importarnos Dios. Hermanos, tú y yo estábamos en el peor momento de nuestras vidas, en el lugar lleno de tinieblas. Amigo, en esta tarde te quiero decir que al estar sin Cristo tú te encuentras de esta manera. Estás en camino a enfrentar la justa ira de Dios, y la única manera de escapar es arrepintiéndote y poniendo tu fe en Cristo. La única manera. Esta era nuestra condición, enemigos de Dios, seres dirigidos a la condenación eterna, necesitados de salvación, esclavos del pecado. Una humanidad caída, una humanidad corrupta, violadora de la ley divina y perfecta de Dios. Una humanidad soberbia, autosuficiente, perversa y maligna. Esta es la mala noticia. Apartados de la gracia de Dios, tú y yo merecemos la muerte eterna. Apartados de Dios, apartados de la gracia, tú y yo merecemos la muerte eterna, la ira de Dios. Eso les está recordando Pablo a los efesios, a la iglesia, a los creyentes. Merecemos la muerte eterna, la ira de Dios. Muchos dicen que Dios fue tan cruel en el Antiguo Testamento. No, no fue cruel. Dios fue totalmente lo contrario. Dios fue misericordioso con nosotros. El simple hecho de que una criatura, nosotros del polvo, haya sido vestida como lo fue Adán y Eva después de desafiar al Dios eterno. Y eso fue gracia suficiente. Dios debió haber hecho ceniza de la humanidad, desaparecer la humanidad por completo. Hemos pecado contra el Dios vivo, creador de los cielos, de la tierra y el mar, creador del universo. Fue enorme la transgresión. Yo creo que muchas veces aquí es donde quedamos cortos. No nos fijamos bien en esto. ¿Quién somos nosotros? Criaturas del polvo. ¿Y quién es Dios? El Todopoderoso Soberano. Y esto es lo que nos recuerda Pablo aquí. Esto es lo que nos presenta Pablo aquí. Somos criaturas caídas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué se mete fulano a una escuela y asesina a muchos? ¿Por qué aquel padre de familia mató, asesinó a toda su familia? ¿Por qué Caín mató a Abel, su mismo hermano? ¿Cómo fue posible que David adulteró con Betsabé y fue tan cínico de mandar a matar a Urías para así cubrir su pecado? ¿Cómo fue posible que Judas traicionó a Jesús andando con él por tanto tiempo? Es la misma respuesta a todo, porque somos seres caídos, depravados totalmente y no consideramos a Dios. El problema es el pecado. Esto que nos está diciendo Pablo acá es Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Los gentiles son pecadores, los judíos son pecadores. En conclusión, toda la humanidad es pecadora. No hay justo ni aún uno. Esto nos describe Pablo en los tres versículos. En estos tres versículos. Esto que nos describe Pablo en estos tres versículos es la humanidad en oscuridad, la humanidad en tinieblas, lo peor posible. Y la solución a esto no es terapia, la solución no son pastillas ni medicamentos, no son los psicólogos ni mensajes motivadores. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resolvemos este gran problema? La respuesta es que necesitamos una intervención gloriosa. El Evangelio de Jesucristo, el nacer de nuevo, ser librados de la esclavitud del pecado. Quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, y eso solo es posible por el Evangelio de Cristo. ¿Acaso no fue así como usted fue salvo? Al oír la palabra gloriosa de Dios. Usted se encontraba en esta oscuridad. Usted se encontraba perdido, dirigido a la condenación eterna. Y es acá donde llegamos a nuestro segundo punto, de que necesitamos de que hay una gloriosa intervención por nosotros. Versículos 4 al 5. Versículo 4 dice: estábamos en esta situación, pero versículo 4 llegamos ahí y dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, usted se encontraba en esta oscuridad, perdido, dirigido a la condenación eterna, pero hubo una intervención gloriosa por ti. Hubo una intervención gloriosa, le dice Pablo a estos hermanos en Éfeso. Estando en el momento más oscuro de tu vida, odiando a Dios mismo, Él intervino por ti, mi hermano. Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En qué momento? ¿En el momento que tú lo odiabas? Sí. ¿En el momento que tú lo ignorabas? Sí. ¿En el momento que tú eras su enemigo? Sí. En ese momento Él intervino por ti. En el momento que estabas tú perdido, Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No en el momento cuando tú más lo amaste, sino en el momento cuando tú más lo odiaste. El más grande problema del ser humano, el mismo ser humano, no lo puede resolver. Necesita una intervención divina. El problema del pecado, el problema de la condenación, el problema de que tendremos que vernos cara a cara con Dios mismo. Porque de Él mismo es que debemos ser salvos. Y allí Él mismo intervino por nosotros. Pero Dios, este pero pudo no haber existido. Muchas veces decimos que Dios es injusto salvando a unos y a otros no. No, hermanos. Dios sería completamente justo mandándonos a todos a la condenación eterna, pues eso es lo que nos merecemos, como vimos en los versículos 1 al 3. Andábamos en oscuridad, en tinieblas, muertos, perdidos. Estábamos perdidos. Nosotros, criaturas del polvo, pecamos contra el Dios eterno. Pero Dios decidió salvarnos aun cuando merecíamos la condenación eterna. Creo que algo que hace esto aún más inescrutable, aún más insondable, es que este es Dios quien hizo esto. Dios hace la intervención por nosotros, al mismo que ofendimos. Este es quien fue capaz de convertir las malas noticias de los versículos 1 al 3 en buenas noticias. El mismo Dios a quien ofendimos es el mismo que proveyó el camino. Pero ¿quién es este Dios? Podemos destacar algunos atributos esenciales de Dios para poder contemplar aún más la gloriosa intervención. Dios es santo. La palabra que se usa aquí, teos, que se usa primordialmente para dirigirse hacia el Padre, es santo. Dios en sí, la Trinidad, es santa, el cual pienso que es el atributo que lo define más. Isaías 6:3 dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la creación está llena de su gloria. Hablar de Dios es hablar de su santidad. Él es moralmente perfecto, no existe pecado en Él, Él no es como nosotros, Él es santo, santo, santo. Dios y el pecado son dos extremos completamente contrarios. Dios detesta el pecado. Dios es también justo. Ya que Dios es santo, su misma santidad demanda que todo pecado sea castigado por un estándar perfecto, tal como Él es perfecto. Dios juzga sobre la base de un estándar justo, ya que su propio carácter es santo. Él es santo, Él es justo, Dios también es soberano. Él es el Señor de la creación, Él gobierna y reina con autoridad sobre todo. Esta es la esencia de cómo vemos su nombre en las Escrituras, Yahweh. Yahweh, Dios es santo, justo y soberano. Este es el Dios al que hemos ofendido. Y si usted contempla esto, eso es mala noticia para nosotros. Hemos ofendido a este Dios santo, justo y soberano. Esto es mala noticia para nosotros porque ya hemos visto que nosotros somos totalmente lo opuesto. Dios es santo y nosotros no. Dios juzga el pecado por un estándar que ninguno puede llegar a cumplir. Dios es soberano, conoce y reina con autoridad sobre todo. Esta es mala noticia para el pecador. Dios mismo es el problema del pecador. Entonces no solamente debemos ser librados del pecado, sino también debemos ser librados de Dios mismos, de Dios mismo. Y esto es lo más impactante de esto, que como ya vimos en los versículos 1 al 3, nosotros somos criaturas pecadoras y Él es un Dios santo, justo, soberano, perfecto. Y quien también es el problema más grande del pecador, vino a ser la solución del pecador. Que es el problema del pecador, vino a ser la solución del pecador. Lo que Dios requiere, Dios mismo lo suplió. Dios demanda perfección y eso mismo fue lo que suplió a su Hijo perfecto. Dios mismo intervino por nosotros para salvarnos de Él mismo. Estando en la condición terrible en la que nos encontrábamos, solo existía una fuente de esperanza, una fuente de escapar: Dios. Pero Dios, ese mismo Dios santo, justo y soberano, que hace la situación que sea peor, más bien vino a rescatarnos y a salvarnos, convirtiendo la mala noticia. Esta es la buena noticia, una intervención gloriosa. La mala noticia es que estábamos muertos y no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero la buena noticia es que no tienes que hacerlo, no te tienes que salvar a ti mismo. La mala noticia es que no podemos y no tenemos que salvarnos a nosotros mismos. No puedes salvarte, pero tampoco tienes que salvarte. Dios mismo lo hace todo. ¿Pero por qué si Dios es santo, justo y soberano? Yahweh. ¿Por qué no condenarnos para siempre? Queda todo. Case closed, caso cerrado. Continúa ahí en el versículo 4. Leyendo conmigo y veamos las motivaciones de esta grande intervención. Dice: pero Dios, que es, escuche, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué fue lo que movió a Dios para venir a buscar y a salvar a rebeldes como usted y como yo? ¿Sí ve cuáles fueron sus dos motivaciones? Primeramente vemos que Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Muchas veces confundimos esta palabra con gracia. Y aunque Dios es rico en ambas, no podemos confundirnos con ellas. Nosotros siendo criaturas pecadoras y Él un Dios santo, Él tenía todo el derecho para castigarnos. Pero su misericordia fue tan grande. Así que misericordia es Dios reteniendo el castigo merecido, mientras que la gracia es Dios otorgando un favor inmerecido. Misericordia es Dios reteniendo el castigo, mientras gracia es Dios dándonos bendiciones y favores que no merecemos. Dios primeramente debe de ser misericordioso antes de darnos de su gracia, debe de retener antes de dar. Pablo acá nos está diciendo que esto fue lo que movió a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue la misericordia que intervino por nosotros, dice Pablo. Y nos dice Pedro, ambos concuerdan con esto. Me gusta mucho que ambos no solamente describen esta misericordia, así nada más, misericordia, sino que Pedro dice, según su grande misericordia, y Pablo nos dice que Dios es rico en misericordia. Grande era la deuda, pero aún más fue la misericordia que nos salvó. Grande fue la misericordia que retuvo el castigo que merecíamos. Grande era el castigo que merecíamos, ya que ofendimos a un Dios grande y santo, pero aún más grande fue la misericordia que retuvo ese castigo. Amigo, déjame decirte que no importa qué tan grande haya sido tu ofensa para con Dios, Dios tiene más que suficiente misericordia para contigo para salvarte de tu pecado. Hay abundancia en misericordia. Hermano, Dios fue rico en misericordia, no dándote lo que tú te merecías. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de esa gran verdad. No nos dio lo que merecíamos. No importa qué tan grande haya sido la ofensa ante Dios, Dios es rico en misericordia. Esa es la naturaleza de Él. Pero vea conmigo, ¿qué más movió a Dios para intervenir por ti? No solamente Él es grande en misericordia. Dios no solamente es rico en misericordia, también versículo 4, Dios es grande en amor. Grande en amor, la palabra acá que nosotros conocemos, ágape. Pablo nos dice, por su gran ágape. Por su gran amor. Este amor nos habla de quién es Dios. Un Dios que no te ve a ti como el hombre te ve. Esto no es un amor como el mundo, como la cultura lo figura y lo cree. Este no es un amor que dice, yo te amo por lo que tú me puedas dar a mí o por lo que tú me puedas ofrecer a mí. Ese no es amor, ese es egoísmo. Este es un amor que mueve a amar aun cuando no mereces ser amado. Un amor que no ve lo suyo propio, sino que ve al otro. Este es un amor que ama hasta el punto de dar su propia vida por el otro, aun cuando el otro no es merecedor de ese amor, de ese sacrificio. Así es como Dios nos amó a nosotros. Este es grande amor. Hermano, escucha esto. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, y podemos pensar que ese amor por ellos es inquebrantable. Sería algo absurdo llegar a pensar que algún día dejaríamos de amar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Piensa ahora mismo a quién es que más amas en esta tierra. Ese amor se nos figura en nosotros, en nuestro pensamiento, como algo grande. Yo amo a esa persona. Yo haría lo que sea, podemos decir, por esa persona. Y de una manera mucho más infinita, de una manera mucho más grande y gloriosa, nos ha amado Dios a nosotros. Escucha esto. Y aún no he llegado yo a entender esto. Dios nos amó tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. No escatimó ni a su propio Hijo. Ya vimos qué tan corruptos somos, versículos 1 al 3. Criaturas pecadoras, violadoras de su ley, y aún así no escatimó ni a su propio Hijo. Por ti y por mí. De la manera que uno ve el amor, que uno se figura el amor, uno dijera, ¿qué pudo ver Dios en mí? No vio nada en ti. No vio absolutamente nada bueno en ti. Si ya vimos en la condición que nos encontrábamos, de lo más vil, de lo más menospreciado, habiéndole ofendido, violado su ley, su palabra. ¿Tal vez éramos su enemigo? No. ¿Su amigo? No. Siendo enemigos de Dios, nos dice Romanos 5:10. Siendo enemigos. ¿Cuál era el estatus de tu relación con Dios cuando Él te salvó? Enemigos. Le odiábamos. No solamente eso, sino que también estábamos muertos. Así, en esa condición, es que Dios nos demostró amor, y no solamente amor, sino grande amor. Un amor que se dio por completo por nosotros. Nos amó hasta el punto que se despojó de sí mismo. Nos dice Filipenses, nos amó hasta el punto que se despojó de sí mismo. Imagínese eso, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y hecho semejante a mí, y estando en esa forma, se humilló hasta sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué amor! ¡Qué grande amor! No vemos nada comparable a esto. Versículo 5. Veamos cuándo fue que Dios intervino por nosotros. Como ya hemos visto antes y Pablo lo vuelve a enfatizar. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo nos dice, Dios intervino por nosotros y nos demostró su rica misericordia, su grande amor, no cuando lucíamos mejor, no cuando éramos atractivos, sino cuando estábamos muertos en pecado. No solamente nos amó como si fuera poco, no solamente tuvo misericordia como si fuera poca cosa, sino que también nos dio vida estando muertos en pecado. Estábamos muertos espiritualmente en pecado y necesitábamos recibir vida espiritual, la cual fue dada a nosotros. Esta vida espiritual la recibimos juntamente, vea la preposición, con Cristo. Nuevamente nuestra unión, ya vimos versículo 1, en Él hemos recibido herencia. Ahora recibimos juntamente vida espiritual con Cristo. Somos hechos participantes de la vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Venir a ser pecadores corruptos, a venirnos a tener vida juntamente con Cristo. ¡Qué plan de salvación tan grande! Somos hechos participantes de la vida espiritual a través de nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo, muertos al pecado y ahora vivos con Dios y para Cristo, vivos con Cristo y para Cristo. Romanos 6:11. Ahora los que éramos insensibles a la palabra de Dios, hemos venido a ser sensibles a Dios y le somos agradables a Él. Qué glorioso y maravilloso como Dios nos ha traído de lo más oscuro, de la muerte, a lo más glorioso, participando de la vida juntamente con Cristo. De muerte a vida. Pablo reconoce esto, reconoce esta obra extraordinaria de Dios y dice: por gracia sois salvos. El amor es grande y Dios es rico en misericordia, pero no podemos olvidar que por gracia hemos sido salvos. Dios retuvo el castigo para con nosotros, demostrando su misericordia. Lo retuvo y ahora nos otorga, nos da, demostrando su gracia, vida juntamente con su Hijo, nos hace participantes de sus gloriosas bendiciones. Dios demuestra su amor cancelando la deuda. Ahora la gracia de Dios, después de cancelar la deuda, su misericordia, ahora la gracia de Dios nos mueve a su casa. Nos adopta como hijos suyos. Nos dice: mi casa es tu casa. Ten, come, bebe, deleítate. Todo esto ahora es tuyo. Nos hace de Él. Participamos con Él. Entra, ven. Comparte conmigo. Esta es tu casa. Nos ha hecho suyos. Retuvo el castigo y nos otorga de su gracia. Nos da todo. Y la cosa más maravillosa es que no retiene nada. Nos da todo. La gracia no podía faltar en la ecuación. Por gracia fuisteis salvo. Eres salvo y por siempre serás salvo. Por gracia fuiste salvo. Eres salvo y por siempre serás salvo. Este es el regalo de Dios. Y Dios se lleva toda la gloria, pues nada has hecho para merecerlo. Este es el glorioso mensaje de salvación. De que Dios, cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios mismo siendo el ofendido, Él mismo proveyó lo que jamás tú y yo lograríamos alcanzar. Dios amó a criaturas perversas, depravadas. Obviamente no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que motivado por su gracia y grande amor, intervino por nosotros y nos dio vida, haciéndonos participantes juntamente con su Hijo Jesús. Hermanos, ahora vivamos de acuerdo con estas verdades. ¿Cuál es nuestra respuesta?
serle agradable a Él. Vivir en santidad, vivos espiritualmente con Cristo. Y amigos, si aún no conoces a este Salvador, ven corriendo hacia Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que Él es rico en gracia, amor y misericordia. Oremos.